Ser Podcast.
Último fin de semana de julio y continúan los blockbusters veraniegos. Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos es el estreno más comercial que llega a los cines. Pero también les hablaremos de otras películas, como la coproducción italo-israelí Leer Lolita en Teherán, la danesa Condenados y la francesa Mi querida ladrona de Robert Guédiguian. Y el cine español también estrena un nuevo film, Las Irresponsables, dirigida por Laura Mañá.
¡Acción!
El cine en la SER con Elio Castro.
Los Cuatro Fantásticos vuelven a los cines. Estos superhéroes de Marvel habían aparecido anteriormente en cuatro películas y ahora vuelven con Pedro Pascal al mando.
¡Gracias, Cuatro Fantásticos!
¡Gracias!
¡Gracias, Cuatro Fantásticos!
Un fuerte aplauso para los Cuatro Fantásticos.
Una profesora lee con sus alumnas novelas clásicas occidentales en el Irán revolucionario. El director israelí Eran Riklis cuenta esta historia basada en hechos reales en Leer Lolita en Teherán.
¿Qué es esto?
Una novela. Es para un curso de la universidad. Lo doy yo misma.
El director francés Robert Guédiguian estrena en España su nueva película. El título, Mi querida ladrona.
¿Qué tal tu nieto con el piano? ¿Hay avances?
Sí, va bien. Da clases particulares en la Avenida del Prado.
Es joven. Tiene tiempo.
Y la actriz danesa Citze Babett Knudsen, a la que vimos haciendo de primera ministra en la serie Borgen, cambia el despacho de gobierno por las galerías de una cárcel. La película se titula Condenados.
Manos a la cabeza, las manos atrás. Abre la boca. Del todo. ¿Te has tragado la droga que te han pasado?
Y también tenemos cine español. La directora Laura Mañá estrena Las Irresponsables.
¿Qué tal el trabajo, Lila? ¿Cómo están los animalitos?
Muy mal, gracias. Si no estuvieran mal, no me lo extraerían.
También podrías haber asistido a un parto o algo así.
Yo no asisto parto, yo esterilizo perros.
When the last child cries for a crust of bread, when the last man for the words that he said, when there's shelter over the forest head, we shall be free.
When the last thing we notice is the color of skin, and the first thing we look for is the beauty within. When the skies and the oceans are clean again, we shall.
We shall be free.
Oh, we shall be free.
We shall be free.
You know what?
Stand straight
and walk proud.
We shall be free.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un sábado más al Cine en la SER. Ya conocemos la programación de la próxima edición de la Mostra de Cine de Venecia. En esta ocasión, ningún título español competirá por el León de Oro. Recuerden que el año pasado Pedro Almodóvar ganó el máximo galardón de este festival por La habitación de al lado. Pero sí que habrá cine español en otras secciones del festival, como anunciaba el director de la Mostra, Alberto Barbera.
Strange River, invece un'opera prima di un regista basco, si chiama Jaume Claret Muxtar.
Extraño Río, del director catalán afincado en el País Vasco Jaume Claret Muxart, que se verá en la sección Horizontes. Es la primera película de este joven director de 27 años, inspirada en sus propios viajes familiares, y que cuenta un viaje en bicicleta de un adolescente mientras recorre el curso del río Danubio. En la sección Spotlight también hay presencia española. Calle Málaga, una coproducción hispano-marroquí dirigida por la realizadora Marianne Touzami.
Questa è una commedia che riposa interamente sulle spalle di quella grande attrice che è Carmen Maura.
Y la protagonista, como recordaba Alberto Barbera, es Carmen Maura, que triunfó en Venecia hace 37 años con Mujeres al borde de un ataque de nervios. En Calle Málaga también actúa Marta Etura, y en la sección de documentales clásicos se verá Memoria de los olvidados, de Javier Espada, sobre la película de Buñuel Los olvidados. Por el León de Oro de Venecia competirán este año títulos como Frankenstein, de Guillermo del Toro, protagonizada por Jacob Elordi, y los nuevos films Films, de cineastas como Catherine Bigelow, que recuerden fue la primera realizadora en ganar el Oscar a la mejor dirección, que presentará a House of Dynamite, el griego Yorgos Lanthimos, que compite con Bugonia, nuevamente con Emma Stone como protagonista, Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother, y Olivier Assayas, el mago del Kremlin. La 82 edición de la Mostra se inaugurará el próximo 27 de agosto con la gracia de Paolo Sorrentino. La legendaria Kim Novak recibirá un León de Oro de honor y por el Lido veneciano se dejarán ver estrellas como Julia Roberts, que irá por primera vez a Venecia de la mano del director italiano Luca Guadagnino con Caza de Brujas, aunque fuera de competición. Por ir, irá a Venecia hasta el cantante Bad Bunny, que presentará su película Barrio Triste. Pero vamos ya con los estrenos del fin de semana y comenzamos con Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, un nuevo intento de que triunfen en los cines estos superhéroes de Marvel. Carol Viciano nos lo cuenta.
Bueno, amigos, todos nos sabemos la historia. Cuatro valientes astronautas viajan al espacio y vuelven cambiados para siempre.
Regresa a las pantallas la primera familia de Marvel.
Un fuerte aplauso para los Cuatro Fantásticos.
Pero esta vez lo hace de la mano de Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph King y Ebon Mosbarak.
Nuestra ciudad, nuestro planeta está en deuda con estos valientes.
Nunca podremos pagárselo, pero podemos rendirles homenaje.
Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Cosa se ponen en la piel de los Cuatro Fantásticos para salvar a la Tierra de Galactus, el devorador de planetas.
¿Sois los protectores de este mundo?
Sí, así es.
Vuestro planeta está sentenciado.
Al elenco se suma Julia Garner, a quien conocimos en la serie Ozark, y que ahora se convierte en la primera mujer en interpretar a Silver Surfer, el heraldo de Galactus.
Bueno, ya sabes, era diferente porque es Salaval y eso nunca se ha retratado en la pantalla, así que ya está esa diferencia. Y luego añadí mis pequeños giros propios, pero sin cambiar demasiado, queriendo respetar a los fans.
Ralph Ineson, a quien conocimos en la película de terror La Bruja, se pone en la piel del villano.
Creo que es muy extraño intentar entenderlo porque es como ser un vampiro cósmico de 14.000 millones de años. Había que alejarse de cualquier tipo de comunidad e intentar imaginar esta fuerza cósmica que va más allá de la comprensión humana. La forma que encontré para conseguirlo fue imaginar el poder destructivo de alguien como Galactus. Por ejemplo, vi muchos vídeos de YouTube sobre tornados, huracanes y tsunamis.
Mientras que el actor Joseph King, a quien conocimos en Stranger Things y que ahora interpreta a la Antorcha Humana, promete una trama llena de acción,
lucharemos juntos,
romance.
No creo que haya habido un Galactus en películas anteriores, así que sí, es como una comedia romántica de Galactus.
Y más de una sorpresa.
¿Estás embarazada?
¿Qué?
Podremos ver a la primera superheroína embarazada en la ficción.
Era una combinación de domesticidad en la que Reed olía los calcetines de Sue o Sue se cepillaba los dientes y luego pasaba a ser intergaláctico. Épico.
A excepción de Mosbarak, nominado a los Emmys de este año por The Bear, ninguno de los protagonistas de esta nueva entrega de Los Cuatro Fantásticos ha interpretado antes a un superhéroe. No pasa desapercibida la voz de Galactus. El director, Matt Shackman, escogió precisamente a Ineson por su vibrante tono de voz.
Ralph tiene una de las voces más increíbles del mundo, pero también la bajó, así que es aún más profunda y extraordinaria. Y cuando la estrenaste por primera vez con un micrófono en un altavoz, casi me vuelvo loco.
Y estemos atentos a las pantallas porque los Cuatro Fantásticos viajan a Oviedo, concretamente al Palacio de Exposiciones y Congresos del arquitecto Santiago Calatrava, que por un día se convierte en una especie de Naciones Unidas. Esta y muchas otras novedades caracterizan a esta quinta entrega de Los Cuatro Fantásticos, en la que el director ha querido rendir homenaje a los creadores de los cómics, Stan Lee y Jack Kirby, quien dieron a conocer a la primera familia de Marvel en 1961.
Seguimos con cine español. Laura Mañá debutó en la dirección hace 25 años con la película Sexo por compasión, luego ha compaginado su trabajo como actriz con la dirección en títulos como Palabras encadenadas o Un novio para mi mujer, films para televisión como Clara Campoamor, La mujer olvidada o series como El cuerpo en llamas. Ahora vuelve a los cines con una comedia sobre la amistad en Las irresponsables. Joel Peña.
mi piaci.
Las Irresponsables presenta a unas protagonistas que bien podrían haber escapado de una secuela aún no escrita de mujeres al borde de un ataque de nervios y que cargan con una rabia no siempre contenida que también atraviesa a las mujeres de la recién estrenada Furia.
No me lo puedo creer, pero esta casa es muy fría, ¿no?
Esta comedia, dirigida por Laura Mañá, retrata la historia de tres amigas mayores de 50 años que deciden pasar juntas un fin de semana fuera de la ciudad para intentar desconectar de sus vidas.
Buenos días, Lili. ¿Cómo estás? ¿Y la maleta?
La película es una adaptación de la pieza teatral homónima del argentino Javier Daulte, estrenada en Barcelona en el año 2021. A la directora le fascinó desde un primer momento el poder contar una historia de mujeres que no suele llegar a los cines.
Que hay muy pocas películas de mujeres de 50 años que se van un fin de semana, que se van a divertir, que hablen sobre la amistad. Yo creo que desde Thelma y Luis hay muy pocas películas.
Este fue uno de los motivos por los que Mañá decidió llevar la obra a la gran pantalla. Lo hizo, eso sí, con algunos cambios sobre el texto original.
En la obra de teatro todo gira alrededor de un solo personaje y le dije, sí, vamos a llevarla al cine, yo quiero escribir el guión y hay que desarrollar los otros dos personajes y para hacer que sean tres amigas que se marchan de fin de semana.
Laia Marul, Betsy Turnés y Agatha Roca son las actrices que dan vida a las protagonistas. Interpretan a tres mujeres que pasan por crisis familiares, amorosas y también laborales.
Qué día tan bonito para salir de fin de semana.
El punto de partida es el plan que propone el personaje de Betsy Turnés, escapar a una casa de lujo con domótica inteligente que le ha prestado el padre de una paciente.
Una niña a la que le enseña a pronunciar la R y como agradecimiento.
¿Y por qué va al logopeda en nuestro barrio un tío que vive aquí?
¿Por el prestigio?
Te lo estás tirando.
Ay, tía, no seas vulgar. Venga, entremos.
Nuria comienza una idílica y breve historia de amor mientras sus amigas no atraviesan su mejor momento. Laia Marul interpreta a Lila.
Cada una de ellas lleva esta mochila encima, está atrapada en su manera de pensar cómo es la vida, de ver cómo son las relaciones o atrapadas en el trabajo porque no te dejan ser quien es, como en el caso de Andrea. O en el mío, atrapada en una manera ideal de tener una pareja o cuando te han dejado que parece que ya no eres nada porque ya no vales nada, y con esa mochila se encuentran ahí, de alguna manera tendrán que redescubrirse.
Lo que para ellas parecía un fin de semana de ensueño.
¿Qué pasa?
No, perfecto, vamos. Venga.
Se convierte en un desenfreno emocional que la sitúa en momentos catárticos y que les permite expresar sentimientos como el vacío existencial y la culpa. El humor es una pieza fundamental de este guión.
Bueno, yo creo que las comedias surgen también de grandes dramas. Yo, de hecho, a la hora de dirigirlas siempre les digo, tú tienes que interpretar realmente un personaje como si esto fuese un drama. Y la comedia ya la haré yo.
Estamos contando mucho, pero a través del humor. Otra cosa que cuesta mucho, defender y valorar, ¿no? Entonces ahí estamos, al pie del cañón.
Agatha Roca y Betsy Turnés también tienen claro que la película es una oda a la amistad.
Siempre decimos que esta película habla mucho también de la amistad, básicamente, y de lo que puedes llegar a hacer para una amiga, ¿no? Hasta dónde te lleva la amistad a arriesgarte, ¿no? Y hacer una irresponsabilidad para el bien de la otra, ¿no?
Una simple conversación entre amigas las empuja a liberarse de sus propios límites y a tomar las riendas de sus vidas.
Buscar tu momento, tu espacio para compartir de una manera más prolongada con tus amigas da pie a que puedan salir todas esas cosas que una a lo mejor con la rutina no se da cuenta que necesita expresar, o que a lo mejor lo descubre a través de la mirada de la otra, ¿no? Que eso suele suceder con las amigas.
Marul añade que otro de los puntos fuertes del largometraje es el poder de identificación con el que cuentan las protagonistas.
Cualquier persona, por suerte o por desgracia, yo creo más bien por desgracia, seguimos unos roles, ¿no?, establecidos, y también no solo establecidos como mujer o como madre o como tal, sino también a veces autoimpuestos sin que te des ni cuenta, ¿no? Que vas pasando la vida y estas mujeres que ya son mayores se han establecido unos roles que les van a la contra al final.
Lo nuevo de Laura Mañá es un título que invita a la reflexión con alguna que otra dosis de locura.
Si nos conseguimos liberar un poquito y pensar qué me gusta, qué quiero.
Un retrato de la unión de tres mujeres que se habían olvidado de ellas mismas.
Yo creo que nos hemos equivocado de camino porque por aquí.
Y que ahora han comenzado a reconquistar sus propias vidas.
Que esto ya nadie lo aguanta.
Otro estreno más. El director israelí Eran Riklis, del que hace años vimos la película Los Limoneros, estrena un nuevo film ambientado en los años de la Revolución Islámica en Irán. Se titula Leer Lolita en Teherán. Laura Martínez Santamarina ya la ha visto.
Tenemos derecho a la libertad. Con esta declaración presentamos Leer Lolita en Teherán, la nueva película del director Eran Riklis, basada en la novela homónima de la autora iraní Azar Nafisi. En 2003 decide contar su propia historia como profesora de literatura que regresa a su país natal, Irán, en el momento en el que estalla la Revolución Islámica.
¿Qué es esto?
Una novela. Es para un curso de la universidad. Lo doy yo misma.
Los libros siempre han sido uno de los grandes refugios del pensamiento libre y crítico. Entre las miles de líneas que nuestros ojos recorren ansiosos de saber, encontramos historias en las que zambullirnos y solo nosotros sabemos qué estamos buscando en las palabras ajenas. La película es un drama rodado en la ciudad de Roma que recrea con éxito las calles de Teherán. Después de la caída de la dinastía del Shah Pahlavi en 1979, en Irán triunfa el golpe de estado del ayatolá Jomeini, que rompe con la realidad social imponiendo las leyes religiosas en el espacio público.
¡Soy transparente! ¡No existo!
¿Pero qué dices?
¡Millán, me lo han quitado todo, todo! ¡Me lo han quitado absolutamente todo!
En medio de la incertidumbre, Azar Nafisi llega a la universidad para impartir clase de literatura inglesa, pero sus deseos se romperán por el grito que estalla en las calles. Leer Lolita en Teherán es una historia de fortaleza entre un grupo de 7 mujeres que se reúnen clandestinamente en casa de la profesora para leer los llamados libros prohibidos de Occidente. Las obras de Jane Austen, Henry James, Scott Fitzgerald y, por supuesto, la de Vladimir Nabokov, el autor de Lolita, son las voces elegidas para romper los moldes del pensamiento impuesto.
¿Sabes qué les pasa a mis chicas? Que no tienen recuerdos porque no tienen nada que recordar. Como adultas, al menos. Ni un paseo por el parque con el novio. Ni una llamada apasionada en plena noche con el teléfono como único cómplice. Ni siquiera el instante fugaz de un beso robado.
Entre torturas y detenciones públicas, la figura de la mujer desaparece hasta quedar completamente relegada a las decisiones de Estado, tomadas, como no, por hombres. Pero este espacio de lectura las permite viajar fuera de las fronteras de un país que las ahoga hasta muchas veces la muerte.
¿Quieres criar a tu hija, tu Negan, en este país en ruinas? ¿Y Dara qué pensará de las mujeres? ¿Qué tipo de hombre será?
Él no será así. Dara es hijo mío y yo no soy así.
Millán, es que es todo el entorno en el que vivimos. Piensa que estos niños no saben nada más, no ven nada más.
Al ver esta película es imposible no pensar en el largometraje de animación Persepolis de la directora Marjan Stratopoulos. Una conmovedora historia también autobiográfica de una niña que crece en tiempos de la revolución y cuando sale del régimen para vivir en Europa decide regresar a su hogar, aunque eso suponga la pérdida de toda libertad.
Mi abuela era la musulmana más devota que he conocido nunca. Siempre rezaba al amanecer puntualmente. Llevaba el velo porque era la más creyente. Lo llevaba no como un simple símbolo. Religión y Estado no son lo mismo.
El director elige rostros conocidos en la industria como Golshif Tefarhani, quien interpreta a la propia autora. La carrera de la actriz continúa en rodajes de nombres tan conocidos como Mia Hansen-Löf, Rydell Scott o Louis Garrel. Además, Zara Mir es otra de las mujeres protagonistas que se unen a la resistencia. Nos sonará porque bordó el papel de la película iraní Holy Spider en 2022.
Ya sé que es difícil, que te cuesta renunciar a tu casa, al trabajo, a todo y coger y marcharte. Pero somos una familia. Al fin y al cabo seré yo quien lo decida por todos.
Leer Lolita en Teherán es la historia de miles de mujeres que luchan cada día por recuperar sus derechos y ocupar el espacio público con libertad.
Y el director francés Robert Guédiguian estrena nueva película, Mi querida ladrona. Con sus películas como Marius y Janet, La ciudad está tranquila, Las nieves del Kilimanjaro o Marillo y sus dos amores, el realizador Robert Guédiguian se ha convertido en el emblema del cine social francés, retratando con su cámara historias de la clase trabajadora.
Fueron los burgueses los que hicieron películas sobre los trabajadores, por lo que obviamente los burgueses muestran todos los defectos del mundo obrero. Todos son alcohólicos, no les gustan las mujeres, no les gustan los gays. En cualquier caso, se trata de defectos que también comparte la burguesía. Intento demostrar que todos somos iguales, es decir, esa gente tenía defectos, pero también grandes valores en igualdad, grandeza y gloria.
Casi todas sus historias transcurren en Marsella, su ciudad natal, pero en el caso de la película que ahora se estrena, Mi querida ladrona, lo hace en el mismo barrio en el que creció.
Cada 10 años intento hacer una película en el barrio en el que nací, que es como mi pueblo. Lo hago por dos razones. Primero, para comprobar el estado de mi cine, el estado en el que me encuentro, cómo está mi escritura, mi relación con el cine, mi deseo de hacer películas. Y al mismo tiempo, también me viene bien ir allí porque es un lugar que conozco bien y me permite comprobar el tejido social y su estado, ese tejido compuesto por clases modestas. En mis películas existe ese deseo, el de tomar el pulso a esas clases populares. En los filmes, en todo caso, hay esta voluntad.
Mi querida ladrona está protagonizada, como siempre, por su mujer, Ariane Ascaride. Aquí interpreta a Marie, una mujer que trabaja como asistenta en casas de ancianos.
¡Traigo las camisas!
¿También esas de cuadros?
Sí, ya están listas. Tu correo. Te las voy a planchar antes de llevarlas al armario. Y así no te harán sarpullido.
Vive, como se suele decir, al día, ganando muy poco dinero. Su marido tiene una jubilación muy pequeña y además...
¿Cuánto queda en la cuenta?
Ya nada.
¿No habrás vuelto a jugar?
Se juega todo lo que tiene apostando a las cartas. Pero Marie tiene un sueño, que su nieto se convierta en un gran pianista.
He llamado a un profesor del conservatorio para que le dé clases particulares.
¿Y el dinero?
He aceptado más trabajo.
Y para conseguir ese dinero que pague las clases de su nieto, Marie sisa pequeñas cantidades a las personas a las que cuida.
Ya te he hecho la compra.
Gracias, preciosa.
Te dejo el cambio por aquí.
Como siempre hace en sus películas, Robert Guédiguian reflexiona sobre las diferencias sociales que hay en nuestra sociedad y cómo el acceso a la cultura no es nada fácil para determinados estratos de la clase trabajadora.
La película plantea la cuestión de qué es lo superfluo. Dependiendo de la posición que uno tenga, una cosa puede ser superflua o no. En otras palabras, creo que no puedes luchar para sobrevivir, sino que tienes que luchar para vivir, y hay que definir qué es vivir. Esas definiciones no parten del mismo punto de vista para los trabajadores que para las clases altas. Vivir también significa tener tiempo libre, vacaciones, ocio, tener la oportunidad de ir al cine al menos una vez al mes, o al teatro, practicar algún tipo de arte como aficionado, estar en una orquesta, en un coro o hacer deporte. Todas estas cosas no son superfluas en absoluto, son parte de la vida misma. Pero creo que para la burguesía lo superfluo es la vida misma, aparte del tiempo de trabajo.
Mi querida ladrona habla también de soledad, de cómo muchas personas ancianas viven solas y solo tienen la compañía de aquellos que les ayudan en su día a día.
¿Vas a querer los jureles para comer?
¿Había?
Sí, y menuda pinta tienen. ¿Cuántos te hago?
¿Son grandes?
Como los del viernes. Entonces te hice 3 y no te los comiste.
Hazme 3 otra vez. ¿Hay arroz?
¿Arroz pilaf?
Claro.
Vale, te lo preparo. Estate atento al fuego y apágalo cuando suene, pongo el temporizador.
Pero como siempre ocurre en su cine, Guédiguian no recurre a discursos altisonantes ni al tremendismo. Mi querida ladrona es un cuento moral. Marie, además de robar dinero para las clases de piano de su nieto, se da pequeños placeres como comer ostras.
Es una mujer que se las arregla. Me encanta ese término porque quiere decir que sigue luchando para vivir, no solo para sobrevivir. Intenta vivir, paga las las clases de piano de su nieto y come ostras de vez en cuando. ¿Por qué no va a poder tomarse alguna vez una copa de champán? Durante mucho tiempo, los pobres no sabían cómo vivían los ricos. Me remonto a la Edad Media, donde los campesinos no tenían ni idea de los festines dentro de palacio. Tampoco en el siglo XIX los trabajadores sabían cómo vivían los burgueses. Pero hoy tenemos ante nosotros, a través de la televisión, el cine y las redes sociales, cómo viven los ricos. Vemos sus coches, su ropa, su comida, las islas donde van de vacaciones. Y eso genera una gran frustración. Creo que los jóvenes son muy infelices y es normal que también quieran esa parte de la riqueza, que no solo está vinculada a lo material, sino que también implica placer, riqueza material.
Es también una película alegre porque para el director la alegría en estos tiempos es un acto de rebeldía. Y por supuesto, el realizador francés no se rinde y seguirá haciendo películas para demostrar que un mundo mejor y más justo es posible. Su último trabajo ya está en los cines españoles. Título: Mi querida ladrona. Y el último estreno del que nos ocupamos esta semana es una película danesa, un thriller carcelario, Condenados. En 2018, el director danés Gustav Møller estrenó The Guilty, una película que transcurría íntegramente en el interior de un centro de emergencias.
¿Emergencias? Dígame. Hola. ¿Estoy hablando con Iben?
Hola, cariño.
Disculpe, pero ha llamado a emergencias.
Ya.
Sí, ¿necesita ayuda?
Sí.
Una película que fue un éxito en su país y de la que se hizo un remake en Estados Unidos, protagonizada por Jake Gyllenhaal para la plataforma Netflix. Ahora Gustav Møller vuelve a los cines españoles con otra historia claustrofóbica que transcurre en esta ocasión en el interior de una prisión.
13, desayuno.
Buenos días.
Sidse Babett Knudsen, la actriz a la que conocemos por la serie de televisión Borgen, interpreta a Eva, una funcionaria de prisiones muy eficaz y profesional.
Buenos días, Jimmy. ¿Has dormido bien?
Sí, sí.
Trabaja estrechamente con los presos, ayudándoles en su día a día y en sus estudios.
Y es la mitad de X multiplicado por 4. ¿3 por 4? Lo sabes.
12.
Sí.
Sin embargo, un día todo cambia. La llegada de un nuevo y peligroso preso altera su carácter y decide pedir el traslado precisamente al módulo donde este preso ha ingresado.
Quiero ir al Central Cero.
¿Qué?
Que me trasladen al módulo central, por favor.
Es el de máxima seguridad, ¿lo sabes?
Sí.
Porque hay algo que la une con ese joven delincuente que acaba de ingresar en la prisión y que poco a poco iremos averiguando.
Cuando empecé a trabajar aquí en este centro penitenciario, hubo ciertos asuntos que no fueron totalmente transparentes respecto a mi historial. Omití cierta información que quizá debería haber facilitado. Y eso ha generado una situación.
¿Una situación?
Sí.
¿Qué clase de situación?
Se me presenta un conflicto de intereses.
¿Un conflicto?
Sí.
Al director Gustav Møller siempre le ha fascinado el mundo de las cárceles como escenario cinematográfico.
Soy Rami, el supervisor.
Encantada.
Bienvenida.
Gracias.
Vienes del 5, ¿verdad?
Sí.
Solo has tratado con blandos.
Tampoco diría eso, pero estoy aquí para aprender.
Según él, ahí se viven situaciones y hay personajes extremos. Por un lado, también hay unas reglas claras que hay que cumplir.
Manos a la cabeza, las manos atrás. Abre la boca. Del todo. ¿Te la has tragado? ¿Te la has tragado? ¿Te has tragado la droga que te han pasado?
No sé de qué hablas.
Pero por otro, hay un mundo oculto que pocas veces sale a la luz. Las prisiones son también un espejo de la sociedad en la que se han construido. Y de alguna manera, eso es lo que representa el personaje que interpreta Sidse Babett Knudsen, una funcionaria danesa que cree en el perdón y en la rehabilitación hasta que hay algo que le afecta íntima y personalmente.
¿Qué coño haces? Sabes perfectamente que nunca entramos solos en una celda.
En Condenado se muestra además un mundo muy masculino, una prisión de hombres, pero en donde trabaja una mujer.
Necesito tu muestra de orina.
¡Que yo no he hecho nada, hija de puta!
¿Y por qué estás en prisión? Vuelve a tu marca o activo la alarma. Te enviarán a aislamiento y te perderás la visita de tu madre.
Condenados es una película dura, realista, a veces violenta, que también aborda el tema de la maternidad.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué quieres?
Ver cómo estás. ¿Te apetece tomar un poco el aire?
Un thriller claustrofóbico, como hemos dicho, un cara a cara entre un preso y la funcionaria carcelaria. Aparentemente, el poder lo tiene ella, la funcionaria, pero las cartas pueden cambiar de mano.
Quería pedirte disculpas por lo que ocurrió durante el registro. Me dejé llevar por el miedo, pero lo he pensado y tengo la intención de volver a mi antiguo módulo. Este módulo no es para mí, así que ya no tendrás que aguantarme.
Ha venido a verme la abogada. De aquí no te vas.
¿Qué?
¿Puedes venir y sacarme un rato todos los días?
Para saber cómo y por qué sucede todo esto, tendrá que ir al cine y ver esta película, Condenados.
Las series.
En televisión llegamos al final de julio con un buen puñado de estrenos internacionales. Desde propuestas más familiares a otras basadas en hechos reales, hay series para todos los públicos. Repasamos las más interesantes con Dani Garrán. Hola Dani, ¿qué tal?
Hola Elio, muy buenas. Pues empezamos con una recomendación interesante. Filmin ha estrenado la miniserie El caso de Ruth Ellis, un proyecto de 4 capítulos de la BBC que contextualiza la condena por asesinato de su protagonista en 1955 y el posterior juicio que desembocó en una condena a muerte. Ruth Ellis era la encargada de un bar donde también ejercía de prostituta, con 2 hijos de relaciones anteriores y una historia familiar turbia, y fue la última víctima de la horca en Reino Unido. Un true crime con perspectiva de género, grandes interpretaciones, especialmente la de Lucy Boynton, que muestra a una mujer adelantada a su tiempo e incómoda por su forma de vivir su sexualidad.
Le seré clara, señor Bickford, no me interesa que me defienda.
¿Ha admitido un delito capital? Sin atenuantes y una buena defensa, el juez la enviará.
A la horca, sí. Yo he decidido hacerlo, no me arrepiento. No quiero que ni usted ni nadie me defienda. Ojo por ojo. Le he quitado la vida y no quiero que salve la mía.
Used to chase the lightning, now I walk in rain.
Si buscamos algo para toda la familia, Disney Plus ha estrenado esta semana Washington Black, protagonizada y producida por Sterling K. Brown, uno de los protagonistas de la lacrimógena This Is Us. Narra la vida de George Washington Black, un niño con una mente brillante nacido en una plantación de azúcar en Barbados. Huyendo de la esclavitud en pleno siglo XIX, este joven negro con una gran mente científica se ve inmerso en una serie de aventuras que le llevan lejos de Barbados a través de América, Europa y el Ártico. Es ficción, está cargada de aventuras, pero sí que ofrece una visión documentada de las realidades de la esclavitud, la colonización y la búsqueda de la libertad.
Él es mío y vosotros sois míos, en la vida y en la muerte. Yo soy vuestro amo. ¿Lo entendéis?
Sí, amo.
Si alguno contraviene esa orden, despellejaré a toda la familia que dejéis atrás, madre, hijo, quien sea. Y no será una muerte rápida. Si es que muere.
Ya sabes, Elio, que las series nórdicas siempre suelen acertar con sus propuestas. Filmin acaba de estrenar la tercera y última temporada de La delgada línea azul, la gran revelación de la televisión sueca. Es un drama policial que se aleja de los habituales, que apela más a lo sentimental que al thriller puro y duro, y que se centra en los esfuerzos que deben hacer los agentes para separar lo profesional de lo personal y evitar que el trabajo afecte a su vida privada. Su creadora, Silla Jacket, se basó en una cuenta de Twitter gestionada por policías suecos en la que hablaban sobre su trabajo cotidiano, y en esas historias se encontró una complejidad humana que merecía este relato de ficción.
A nadie le sorprenderá saber que los ciudadanos están preocupados o muy preocupados por el aumento de los delitos. El 55% de las personas entre 16 y 84 años están muy preocupadas por la criminalidad en la sociedad en 2024. Es más alto que en 2023.
Y también esta semana nos tenemos que despedir de otra serie con su cuarta temporada. En este caso, Acapulco llega a su final en Apple TV Plus con la resolución de las aventuras de Máximo Gallardo, un joven que persigue el sueño de trabajar en un lujoso resort en los años 80. La serie, encabezada y producida por Eugenio Derbez, se despide con esa calidez, humor blanco y cierto clasicismo en la comedia que han hecho que se convierta en un lugar feliz para muchos espectadores. Si quieres escapar de la sátira de The White Lotus, pues cobíjate con el calor de unos personajes entrañables con esta serie.
¿Puedo hacer algo más por ustedes?
Sí, queremos hierba.
Por supuesto. ¿Se refiere a la del campo de golf o la del jardín?
¡Qué
o...
gracioso!
No, se refiere a Mary Jane. Caño, el oro de Acapulco, ¿comprendes?
Ah, ya veo, entonces me están pidiendo que les consiga. ¿Drogas?
Sí.
Estaremos 5 días sin los niños y tenemos ganas de pillar un buen ciego.
Pues muchas gracias, Dani.
Adiós. A ti siempre.
Termina la edición matinal del Cine en la SER. Alberto Valles ha estado en los mandos técnicos y en la redacción del programa Joel Peña, Carol Viciano, Laura Martínez Santamarina y Elio Castro. Volvemos esta tarde a las 6 con más cine. Hasta entonces, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.